COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 9 de marzo. Te saluda quien te habla, Ada Romero, nombre también del resto de compañeros de las personas que trabajan en esta emisora ubicada en la Plaza de España. Nuestra programación irá hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 integran el 97.9 de FM. Abriremos varias ventanas informativas. Primeramente nos acompañará el alcalde de Ferrol, el socialista Ángel Mato, para desgranar con él todo lo que supondrá para la ciudad de Ferrol ese convenio con Defensa, de cómo se actuará las licitaciones de esas obras que además se financiarán el Ministerio de Defensa en una de las joyas de la corona, ¿no?, por decirlo así, en esa parcela del cuartel Sánchez Aguilera, que según Mato creará un nuevo barrio en Ferrol, cohesionando, bueno, pues a los demás que están a su alrededor. Y también le preguntaremos por ese polo de I+D en energías renovables y almacenamiento en Ferrol, una iniciativa que fue aprobada ayer en el Parlamento de Galicia por unanimidad, con los votos a favor del Partido Popular, BNG y Partido Socialista. La diputada Matilde Begoña Rodríguez fue la encargada de defender esta proposición no de ley en Oorrio, fue enmendada por el BNG a través del diputado ferrolano Ramón Fernández. Reclama también la constitución de un complejo integral de la construcción naval en nuestra ría. Y desde el Partido Popular, el encargado de abordar esta proposición fue el ferrolano José Manuel Rey Varela, que aprovechó para reclamar a los socialistas que pidan también al Gobierno central apoyo y para estas y otras iniciativas para la ciudad recogidas en ese pacto de Estado por Ferrol que presentó ya hace años Alberto Núñez Feijóo. Ángel Mato, que estuvo, bueno, pues presidiendo esas votaciones ayer en el Parlamento gallego, también le preguntaremos sobre lo que va a suponer este nuevo polo para el desarrollo industrial y la creación de empleo en la zona. Y seguimos en el Parlamento de Galicia, porque ayer se aprobaba por unanimidad también una iniciativa para reclamar al Gobierno central que cuantifique el retraso concreto que sufrirá la renovación de la flota de la línea ferroviaria de ancho métrico, la antigua OFEBE, que opera entre Ferrol y la localidad de Ribadeo, una iniciativa que impulsó el Partido Popular y que fue respaldada por los grupos de la oposición. Solicitan que se garantice y que se solucionen que esos nuevos equipos cumplan todos los requisitos de diseño, confort, tecnología, sin pérdida de las condiciones de seguridad o eficiencia energética. La proposición también hace referencias a antiguas demandas, como un plan de inversiones que permitan electrificar la totalidad de la línea del ferrocarril en un plazo razonable de tiempo, así como mejores técnicas organizativas, dotación de personal, bueno, es decir, tener una línea de vía estrecha entre Ferrol y Gijón operativa y en condiciones de calidad en este caso. Y más cosas también. Las calles de Ferrol se tiñeron en la tarde, noche de ayer, casi en toda la jornada después de la huelga estudiantil, para reivindicar el Día Internacional de la Mujer. Se llevaron a cabo multitud de actos por toda la comarca y todavía colearán algunos esta semana. La jornada y el acto principal, esa marcha, estaba convocada por la Marcha Mundial das Mulleres. En la movilización se reivindicó que todos los días las mujeres están en lucha y que esta rebelión tiene la rabia de todas las mujeres que sufren injusticias y la esperanza de transformar la sociedad tal y como se la conoce. Entre las exigencias también se apeló a los empleos, salarios y pensiones dignas, maternidades dignas con un sistema público de escuelas infantiles, educación feminista, derechos sexuales, así como el fin de la violencia machista. Lástima que estas reivindicaciones se vieran empañadas ayer por las diferentes consignas también de los partidos políticos a nivel estatal. Y también el programa de hoy, después de acoger en estos estudios al alcalde de Ferrol, hablaremos del Día Mundial del Riñón, que hoy se celebra, una jornada que tiene como objetivo concienciar a la población sobre la salud renal y la necesidad de incidir en el ámbito de prevención. Como es una enfermedad bastante silenciosa, somos nosotros los que tenemos que adoptar buenos hábitos de vida saludable, deporte, alimentación, aunque hay algunos factores que favorecen la aparición de estas enfermedades. enfermedades. Esta mañana se hizo homenaje a los enfermos crónicos de esta enfermedad en el Hospital Rivera Juan Cardona y también en las instalaciones del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Nos lo contará todo Rafael Rodríguez, presidente de ALCER, de esa Federación Nacional de Asociaciones de Lucha contra las Enfermedades de Riñón y delegado también en nuestra comarca. Otro punto que echaremos un vistazo será la inauguración esta tarde a partir de las 7 de una muestra conmemorativa de Exponaf. Será en el edificio de Herrerías con entrada libre para todas aquellas personas que deseen asistir. Y es que se cumplen 15 años desde que este edificio alberga el Museo de la Construcción Naval. Raúl Villa, secretario de Exponaf, será el encargado de contarnos todos los detalles y de repasar la historia de un museo único en su especie. Y también en la sección La Radio en Verde, hoy es jueves, hablaremos de la agricultura ecológica, de un taller que se va a celebrar en el campus de Ferrol promovido por la Oficina de Medio Ambiente, dirigido principalmente a universitarios, ya que el campus ferrolano está comenzando el proceso de compostaje y de puesta en marcha de huertos urbanos. Impartirán estas charlas, estas clases, la Asociación Picos do Sol, con sede en Narón, con su presidente. Hablaremos también en los próximos minutos. Echamos un vistazo al tiempo, que se nos complica y bastante para esta jornada de jueves. Tenemos cielos cubiertos, lluvias intermitentes, una temperatura de 15 grados, alerta amarilla en municipios de interior por acumulación de aguas, alerta naranja en toda la franja litoral costera. ¿Esto qué supone? Nos cuentan los detalles, nos hace este resumen nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días, paraos.
Nos vamos a Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. Para hoxe en Ferrol agardanse ceos con abundantes nubes e con precipitacións que serán máis frecuentes pola mañá xa máis ocasionais a medida que avance a tarde. En canto a temperaturas, unha mínima rexistrada hoxe de 15 graus e unha máxima que pouco diferirá deste valor, estará sobre os 17. Os ventos soprarán do suroeste fortes en xeral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora ao tráfico. Bueno, mucha precaución porque este fenómeno, esta alerta amarilla, tanto en la costa, que podría pasar a nivel naranja, y también los municipios de interior, hace que debamos de extremar las precauciones si tenemos que circular por carretera. Con lo cual, sentidiño, que eso es lo mejor para estas jornadas y para estos días. Son datos que diariamente nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. La exposición de electrodomésticos podemos verla en el número 9 de la calle Concordia de Ortigueira y la de muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba, también en Ortigueira. Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran reapertura de El Almacén del Colchón! Este sábado día 11 en carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport. Más de 1000 metros cuadrados. Colchones, somieres, bases, canapés y sofás a precios de fábrica. Colchones Visco desde 99 euros. Almohadas Visco desde 19. Sofás Cheslón desde 399. Butaca Relax desde 279. Almohada Copos Visco 10 euros. Y solo por visitarnos, regalo de almohada cervical. Además, a los 20 primeros clientes con una compra superior a 100 euros, una tablet de regalo. Recuerda, te esperamos este sábado en la gran reapertura de El Almacén del Colchón, carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y en los siguientes minutos recibimos la visita del alcalde de Ferrol, del socialista, el señor Ángel Mato. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos buenas noticias esta semana, de las que nos hacíamos eco ya los medios de comunicación el pasado lunes, después de la celebración de ese pleno extraordinario en el que salía aprobado ese convenio con Defensa. Luz verde a un convenio que llevaba estancado nada más y nada menos que 30 años. Los votos del Partido Popular, la abstención de Ferrol en Común y los votos en contra del BNG, bueno, pues fueron el resultado de este pleno. 1 millón aproximadamente de metros cuadrados que pasarán a manos del Ayuntamiento con esa joya de la corona, como se dice, que es la parcela del cuartel Sánchez Aguilera, esa pieza clave. ¿Cómo cambiará en los años futuros el aspecto de la ciudad gracias a este convenio?
Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que después de 30 años es una satisfacción haber podido cumplir este compromiso, ¿no? Que como ya dije en varias ocasiones, además de ser importantísimo para la ciudad, pues también es muy importante para trasladarle a la ciudadanía que ningún asunto tiene ¿por qué estar en Ferrol 30 años encima de la mesa? Yo creo que eso sí que es un fracaso de todas las corporaciones. Creo que hay que ir mucho más rápido y abordar las cuestiones importantes con mucha más celeridad. Y bueno, tal y como me preguntaba, pues lo que va a suponer el desarrollo del acuartelamiento, ¿no? Del antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, de la parcela de 90.000 metros cuadrados, pues va a ser en realidad la generación de un nuevo barrio. De un nuevo barrio donde el 81% de la superficie total son dotaciones y espacios de carácter público. El resto es residencial y una parte comercial, y que va a cambiar la configuración de la entrada de la ciudad desde la zona de Canido, desde el norte, acercando muchísimo pues determinados barrios como puede ser Catabois al centro o también el barrio de Canido al casco histórico, ¿no?, de la ciudad. Además va a permitir, como ya dije en muchas ocasiones, pues que la universidad pueda disponer de esos servicios universitarios que son imprescindibles en cualquier campus universitario, como pueden ser pues las dotaciones socioculturales, esa residencia de estudiantes, esas zonas libres, digamos, para el paseo. Está previsto en el Sánchez Aguilera una gran zona verde, ¿no?, de 17.000 metros cuadrados, y por supuesto también cabe la posibilidad de incorporar infraestructuras deportivas, ¿no? Además, el espacio pues permite disponer de esos servicios públicos que hasta ahora el centro no tiene. Se podría ubicar ahí, también lo ponía como ejemplo. Por ejemplo, pues un centro de día para personas mayores que pueda dar servicio al casco histórico.
Fue una de las cosas más demandadas en el espacio de Usted Dirá cuando hablábamos el lunes de este convenio. Una residencia, unos servicios para los mayores.
Pues sí, efectivamente, porque curiosamente en el centro de la ciudad pues hay mucha gente que ya tiene una edad avanzada, y podría ser un buen espacio pues para ser ocupado precisamente pues por un servicio de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero también he dicho en muchas ocasiones que Ferrol es la única de las grandes ciudades que no tiene sede judicial. Recordarán todos los oyentes que al presidente de la Xunta de Galicia, en su visita a Ferrol, pues una de las demandas que le hice como alcalde fue precisamente que empezásemos a hablar de esa nueva sede judicial para poder ampliar los juzgados, que también perfectamente podría estar en esa parcela. En definitiva, un barrio nuevo, un barrio que se ha planificado con sumo cuidado, que va a mantener también los elementos patrimoniales de ese acuartelamiento por el que pasó también tanta gente, tratando de evitar los errores que cometimos en el pasado de una vez vez que hacemos una cosa nueva nos olvidamos completamente de todo lo que ya hubo, ¿no? Por eso, en la planificación, pues hemos conservado determinadas edificaciones, como ese puesto de guardia, como esos tres pabellones que tienen destino a la universidad, y algunas otras cosas que permitan recordar que ahí pues estuvo el acuartelamiento de artillería hasta los años 80, ¿no?
Alcalde, usos dotacionales, urbanizados, en este caso serán urbanizados por el Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamientos de Defensa, que va a ser quien, bueno, pues también de alguna manera controle la urbanización de este espacio y les dé el ok y el visto bueno, porque ellos son los que van a hacer la inversión, ¿no? Efectivamente.
Bueno, de hecho, ese fue un requisito que nosotros mismos impusimos, ¿no? Que el ayuntamiento pudiera desarrollar los proyectos para establecer también las calidades, ¿no? Y que ese barrio surja ya con una cierta calidad en la urbanización, pero es evidente que el pago de todo lo que allí se haga, pues le va a corresponder al Ministerio de Defensa, y por lo tanto tendremos que coordinadamente ir avanzando en esa urbanización. Lo primero es empezar a pensar ya en cómo se va a desarrollar ese proyecto de urbanización, licitarlo. Es un proyecto muy ambicioso, son 13 millones de euros de inversión que va a tener que realizar el Ministerio, y por lo tanto, bueno, yo creo que debería de haber continuidad suficiente para poder empezar a abordarlo a la mayor brevedad, ¿no?
Bueno, no es lo único. Estamos hablando de esa pieza clave, de estas instalaciones, de esas parcelas del cuartel, del antiguo cuartel Sánchez Aguilera, pero es que también tenemos el polvorín de Mougá, el polígono de tiro de Catabois, el cuartelillo de San Luis en Canido, el campamento de Cobas, polígono de tiro de Oniños, observatorio de Monto Ventoso y la estación, la antigua estación de radio de Mandía, que se podría dotar a algo que no existe de momento en Ferrol, como es el suelo industrial.
Pues sí, hace muchísimos años que no se genera suelo industrial en Ferrol. Yo hablé en muchas ocasiones del polígono de Mandía, precisamente porque ese polígono va a ser el primero que va a tener una gran parcela, que además de titularidad municipal, disponible, y es un polígono que está incluido en el proyecto sectorial que tiene la Xunta de Galicia para las áreas logísticas, y por lo tanto se debe de promover entre Xunta, Autoridad Portuaria y Concello, ¿no? Pues el Concello en este caso va a aportar una importantísima superficie de terreno, y desde ese momento pues ya se podrá ubicar cualquier empresa que sienta esa necesidad, ¿no?, en Ferrol. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia. En cuanto a Monte Ventoso, pues como todo el mundo conoce, estamos trabajando en un proyecto de recuperación de las baterías de costa con la Diputación. Como alcalde, yo le planteé al presidente de la Diputación que esa fuese la primera, pues precisamente por este motivo que conocemos ahora, ¿no?, que es que formaba parte del convenio con Defensa, es en propiedad, va a ser en propiedad municipal, y ahí, bueno, pues está previsto que invirtamos 1 millón de euros para reconvertir ese espacio que ahora está bastante deteriorado, pues en un observatorio de la costa y en un espacio que pueda ayudarnos a seguir trabajando en mejorar Ferrol como destino turístico, ¿no?
Bueno, parece que todo son buenas noticias. A pocas semanas también de la celebración de esas elecciones municipales. Ayer, unanimidad en el Parlamento de Galicia para crear en Ferrol también ese polo de I+D en energías renovables y almacenamiento. El Partido Socialista de Galicia presentó esta iniciativa, que fue apoyada por el Partido Popular y por el BNG. ¿Qué significaría este polo también para la dinamización industrial y la creación de empleo en la comarca?
Bueno, pues lo que supondría es trabajar a medio plazo en que no solamente vendamos un buen conocimiento a la hora de soldar, montar, crear, construir pues esos dispositivos de energía eólica, esos jackets que están almacenados en FENE, ¿no? Se trata de que apostemos también por investigar nuevos diseños, por trabajar también sobre la distribución y generación de energía, de alguna manera innovar y buscar más valor añadido, ¿no?, en lo que vendamos, de manera que trabajemos sobre el conocimiento, mejoremos pues todos esos proyectos, de manera que pues no solamente consista en un hombre trabajando y haciendo la soldadura, unos hombres trabajando y haciendo la soldadura, sino que el talento de la gente más joven, de esos científicos que tenemos y que se forman en nuestras universidades, pueda aportar más valor a ese trabajo y generar más empleo y de mejor calidad, ¿no? Esa es la idea.
Alcalde, muchísimas gracias por hacernos un repaso de todo esto, de este convenio tan importante para la ciudad que se ha cerrado precisamente esta semana, de otras fiestas también de importancia y de ese ocio que nos llega con la fiesta de las Pepitas y la Semana Santa, hablaremos también un poquito más adelante. Gracias, señor Mato, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes y encantado de estar en estos micrófonos. Makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Y te saludamos a ti que ahora nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a repasar los titulares informativos más destacados de esta jornada de jueves, día 9 de marzo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y es que esta mañana también han tenido lugar diferentes presentaciones, entre ellas el segundo ciclo coral de música sacra y los actos de conmemorativos del día 10 de marzo, del Día de la Clase Obreira Galega. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Si te parece, comenzamos un poco primero por ese segundo ciclo coral de música sacra que va a tener lugar en la Concatedral de San Julián durante tres fines de semana consecutivos. Concretamente va a ser el domingo 19 de marzo, domingo 26 de marzo y también sábado 1 de abril. Van a ser todos ellos por la tarde. El primer día será el coro Diapasón, que es el encargado precisamente de organizar este ciclo de coral de música sacra, y va a estar acompañado por la Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, desde Madrid. Al domingo siguiente van a ser dos representantes, uno de Asturias, el coro Castillo de Gauzón, y otro, el coro Laudate de Lisboa, en Portugal, a las 6 de la tarde, estos dos primeros días, y el último, el sábado 1 de abril, será el coro de hombres Villa de Navia, en Asturias, a partir de las 7 y media de la tarde, y también será el encargado, el coro Diapasón, de cerrar este certamen. Una presentación que ha tenido lugar esta misma mañana, ahí precisamente el obispo de nuestra diócesis ha destacado que a la Semana Santa de Ferrol hasta ahora le faltaba algo, y este precisamente este ciclo de coral de música sacra viene a complementar todo lo que hacen y organizan las cofradías durante los días centrales de la Semana Santa. También el alcalde de Ferrol ha agradecido la organización, y en este caso el director de la Asociación Musical Sosdía, Juan Braje, ha destacado también la calidad de los participantes en este ciclo. Eso en lo que se refiere a esta organización. Con respecto al 10 de marzo, que estamos hoy a 9, mañana se celebra el Día de la Clase Obreira Galega. La CIGA ha presentado esta mañana los actos que tiene previsto organizar. A las 10 y media va a tener lugar una asamblea de delegados en su local comarcal, en la avenida de Esteiro. Posteriormente, a las 12 y media, se marcharán hasta el monolito situado en el barrio de Arrecimil, allí para realizar una ofrenda floral y para tener una intervención. Y por la tarde, a las 7 y media, tendrán una manifestación que partirá también desde la avenida de Esteiro para recorrer varias calles de la ciudad de Ferrol. Por otra parte, mañana también, ante ese monolito, hay un acto institucional que va a organizar el Ayuntamiento de Ferrol, y en donde también, bueno, pues se va a invitar a toda la ciudadanía para recordar en este 51 aniversario los hechos acontecidos el 10 de marzo del año 1972.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias de actualidad que vayan llegando a nuestra redacción.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Pantín el señor don José Rodríguez González, conocido por Pepe de Baristo Graña, a los 93 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Josefa López López, sus hijas Rosa y Patricia Rodríguez López, hijo político Pablo Dopico Rey, nieto Tiago, hermanos Manuel fallecido y Nolita fallecida, Consuelo, Manuela, Vicenta fallecida y Manuel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las 6:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Víctor Picos Tuimil, viudo de doña Milagros Mata Gómez, falleció en el día de ayer a los 91 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Víctor, Luis, Luis, fallecido, Vicente y Néstor, nietos Víctor, Luis, Vanessa, Aitor, Andrea y Jonathan, bisnieto Adrián, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar y el sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Rita de Xuvia. Funerales a las 6:30 de la tarde en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Sequeiro el señor don Enrique Rey Pita, conocido como Ricolo de Casal, a los 82 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Amalia Díaz Martiño, su hijo Enrique Rey Díaz, hermanos Concha, Fernando y Mari Carmen, hermanos políticos, ahijado Jorge, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves a las 4:30 de la tarde en el cementerio de Santa María de Sequeiro y al funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial favorita. Por los que anticipan las gracias. Nota remitida por Funeraria Valdoviño. Y primer aniversario del señor don Apolinar Fernández Bernardo. Falleció en Ferrol el día 9 de marzo del pasado año a los 75 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María José Fraga Fernández, su hija Ana Isabel Fernández Fraga, hijo político Óscar Meizoso López, nietos Martín y Dani Meizoso Fernández, hermano Ana Chiruca Fernández Bernardo, hermano político César López, fallecido, sobrino Enrique, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado, este sábado día 11 a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago Seredia Somozas, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Nota remitida por Funeraria San Roquiño.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y es tiempo ahora también de irnos a los deportes. Se va acercando el fin de semana y también se intensifica, bueno, pues esas previsiones en el mundo deportivo. Nos las cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues este fin de semana se puede pues certificar un descenso en equipos de nuestra comarca. En la segunda femenina de fútbol sala, si el conjunto de Afervenza no gana su enfrentamiento, pues será equipo de categoría autonómica la próxima temporada, dejando esa competición nacional de segunda en la que llevaba varias temporadas. Desgraciadamente también está cerca de certificar ese descenso, como no reaccione en los cuatro partidos que le quedan, el Abeconsa Baskemi, que no ha ganado ninguno de los 18 partidos anteriores, y veremos a ver si es capaz de ganar al Mideva Extremadura este fin de semana, porque sería una de las puertas a tener alguna opción de mantenerse, porque hay que tener en cuenta que la última jornada juega ante el penúltimo, un rival muy difícil y que es muy complicado que gane ese, y ahora mismo casi necesita tres victorias para certificar la salvación, por lo que ganar al Mideva es lo único que le vale al equipo que preside Álvaro Llobre, que va a estar con nosotros en el programa. También en cuanto a otros deportes, destacar que el Racing sigue hoy con los entrenamientos, bueno, ha acabado ya la sesión de hoy preparándose partido ante líder del próximo domingo. Veremos a ver con qué efectivos, si al final recupera algunos, y ya lo que sí ya confirmó el comité de competición es que Aitor Pascual será baja segura en el partido porque va a cumplir un castigo por acumulación de amonestaciones. Y también ayer el Somozas hizo oficial la continuidad de Fran Beade hasta final de temporada como máximo responsable del cuerpo técnico del conjunto somocense, después de que cogiera las riendas tras la destitución de Marco Roca. Ganó dos partidos, primero en el terreno de juego del Choco y este fin de semana ante el Ourense, y tratará de conseguir la tercera victoria consecutiva este próximo fin de semana ante el Alondras. Además, también se incorpora al cuerpo técnico Dani Martínez para ayudarle en sus tareas de aquí a que acabe la temporada. Y también pues comentaremos cómo está preparando tanto Parrulo como Basi sus partidos del fin de semana. Importante en el caso del Basi para tratar de acercarse más todavía a ese ascenso directo a la primera división, y también en el caso del Parrulo para tratar de acabar con esa serie de 7 jornadas sin conocer la victoria, y a pesar de lo cual pues se mantiene todavía en posiciones de ascenso. Tiene una salida a priori asequible a tierras madrileñas para medirse al cuadro del Valle, y con esa intención y después de recuperar ya los dos jugadores venezolanos que no pudieron estar el pasado fin de semana, Pedro Irigoyen y Wilson Francia, mayor número de rotaciones para que Juanma Marrube pueda poner un ritmo más alto en ese enfrentamiento ante el Valle. A partir de las 3:30 escucharemos protagonistas de todos estos temas en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Contacto a través de Usted Dirá. Ayer nos quedaron en el tintero, bueno, pues diferentes mensajes, diferentes dedicatorias también o comentarios sobre el Día Internacional de la Mujer, que sacó a la calle, bueno, pues muchas reivindicaciones, pero también escenificó esa ruptura entre pues diferentes colectivos feministas e incluso de partidos políticos. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, enhorabuena por ese convenio que hay. Que hace mucha falta en Ferrol. A ver si Ferrol sale adelante con esas cosas nuevas, con esas plazas de, bueno, con lo de Sánchez Aguilera y todo eso. Así que enhorabuena y a ver si sale adelante para que Ferrol mejore, que hace mucha falta. Dale.
Muchísimas gracias.
Gracias, Cope,
por esta llamada. Sí. Saludos. ¿Qué os parece este convenio con Defensa? También la antigua estación de radio de Mandiá se podría convertir en suelo industrial, algo que es tremendamente necesario también para la ciudad de Ferrol, para poder ofrecer estos suelos y estas parcelas a las diferentes empresas. Y también, por ejemplo, en Monte Ventoso hay un proyecto, al parecer con la Diputación de A Coruña, para poner en valor este lugar de una manera turística, ¿no? Un turismo sostenible. Lo dicho, leo algunos de los mensajes que ayer se quedaban en el tintero. Dice un oyente: hola, buenos días, feliz Día de la Mujer para ti, las mujeres de tu familia. Quiero mandar también felicidades a Clara, Iris, Niurka, Odalis, Consuelo de los Ángeles, Niurka, Bárbara, Wendy, Liurkis y mi madre, que está en un lugar bonito del cielo. Todas las mujeres somos especiales. Bueno, pues ahí llegaba esa dedicatoria en la jornada de ayer que no me dio tiempo a leer. Y otra decía: sí, hoy en España solo puedo pedir igualdad. Las mujeres que valen, pueden llegar a donde quieran, excepto a presidir la conferencia episcopal, dice, bueno, pues que quiere pedir igualdad. Y otro mensaje dice: hola, creo sinceramente que feministas eran nuestras madres y nuestras abuelas, abnegadas, trabajadoras y silenciosas, que la banda de las feministas de hoy en día es una vergüenza para el género, carecen de dignidad, si la tuviesen, que dimitan en bloque con la que han armado en el gobierno. Y aún es peor no cesarlas. Bueno, pues ahí queda también esa opinión. Tenemos nueva llamada en Cope Ferrol. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Me pregunto yo si habrá alguien que le pueda creer a ese señor alcalde, porque lleva el tiempo que lleva en el ayuntamiento y no hizo nada. Siempre empiezan a deshacer en el último año para no dejar obras hechas. Y le habla y nada más. Si alguien cree en él, que por favor hable.
Bueno, de acuerdo. Pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos y buenas tardes. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa, en este caso de Usted Dirá. Y vamos con otra intervención, con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Tiene antena ahora?
Sí, estás en directo. Cuéntanos.
Sí, me parece muy bien que venga a los Sánchez Aguilera. Me parece todo perfecto para mejorar. Pero aquí no se mejoró nada. Mire, yo vivo aquí en el Camino de Sargento, en Juani. Hay un socavón aquí en la entrada, que coge una persona de pie, viene la policía local, puso una valla y ahí quedó. Está fondando la arqueta de donde van las aguas, donde recogen las aguas. Ahí como caiga una persona, meta un pie de noche sin querer, eso no está vallado, aquí estás formando la calle otra vez, esto es vergonzoso, ¿eh? Primero que arregle lo que tiene que arreglar y después, oíste, es que haga lo que quiera, pero es que es vergonzoso, ¿vale? Que tengamos que estar seguido con una maceta en la puerta, ¿eh? Para arreglar cosas, ¿eh? Es que es increíble, ¿vale? Alcalde fuera, ya lo digo, no, ¿vale?
De acuerdo, gracias por esta llamada, saludos.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Usted dirá buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, para el alcalde de Valdoviño, una queja.
¿Cuál es?
¿Me oye?
Sí, claro, ¿cuál es? ¿Cuál es esa queja para el alcalde de Valdoviño? A ver.
La tienda de la alcaldesa de Narón, que tiene ludoteca para los niños, para poder ir a hacer un recado, o dejarnos allí un momentito. Aquí no hay nada. Después quiere que venga la gente aquí a vivir y que arreglen las pistas, que dan vergüenza. Vale, muchas gracias.
De acuerdo. Ahí queda su opinión.
Muy amable.
Gracias.
Chao.
Gracias, saludos. También hemos conocido esta mañana que el Ayuntamiento de Ferrol quiere intensificar las medidas de dinamización de la ciudad. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues con la puesta en marcha del servicio gratuito de ese City Tren típico de las fechas de navideñas, que percorrerá las principales zonas comerciales a lo largo de todo el año. Consideran que durante los próximos meses saldrán a la calle este City Tren más de 450 horas para convertirse en un reclamo más con el ganar visitantes en las zonas comerciales y promover la actividad económica de Ferrol. El objetivo, dicen, es desestacionalizar el uso de este atractivo turístico que solo funcionaba hasta el momento en fechas navideñas. Usted dirá, buenas tardes, hemos perdido esta llamada, recordamos a ver si recuperamos. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted dirá.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran reapertura B! ¡El almacén del colchón! Este sábado día 11 en carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport. Más de 1000 metros cuadrados. Colchones, somieres, bases, canapés y sofás a precios de fábrica. Colchones Visco desde 99 euros. Almohadas Visco desde 19. Sofás Cheslón desde 399. Butaca Relax desde 279. Almohada Copos Visco 10 euros. Y solo por visitarnos, regalo de almohada cervical. Además, a los 20 primeros clientes con una compra superior a 100 euros, una tablet de regalo. Recuerda, te esperamos este sábado en la gran reapertura de El Almacén del Colchón, carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport.
Te cuento también que esta tarde en Ferrol el director general de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, va a asistir a la inauguración del 15º aniversario del Museo de la Construcción Naval de Ferrol de la Fundación Esponaf en el edificio de Herrerías. A continuación también charlaremos con Raúl Villa, secretario de Esponaf, para que nos refresque un poquito la historia y nos cuente qué va a consistir esta muestra. La inauguración está abierta a toda la ciudadanía. Esto será a las 7, pero a las 7 y media la responsable de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Ferrol, Cristina Prados, va a asistir a la presentación y coloquio del libro As 10 fillas de Irene, Cénganos de fútbol femenino galego. Está marcado dentro de esos actos del 8M y va a tener lugar esta actividad, esta presentación en el Centro Municipal Torrente Ballester de Ferrol. También te recuerdo, bueno, pues más cosas, más asuntos, entre ellos que el patrullero de altura Centinela con base en Ferrol realizó este pasado martes el seguimiento y monitorización de dos buques rusos militares, una fragata y un barco cisterna que se encuentra navegando en el Mediterráneo Occidental. Este barco está integrado en el marco de las operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas y se encuentra realizando esas tareas de vigilancia y seguridad marítima. 981-33-3105, estamos en los últimos compases de Usted dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde aquí en el 97.9 de FM.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
E hoxe nesta sección a Radio en Verde imonos a chegar un pouquiño a unha actividade que vai a promover a Asociación Cultural Épicos do Sol con sede en Narón. O edificio de apoio o estudante do Campus Industrial de Ferrol vai acoller entre os días 14 e 23 deste mes de marzo, en horario de tarde, un obradoiro de iniciación a agricultura ecolóxica e a compostaxe descentralizada. Promove a Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña en colaboración co programa Green Campus Ferrol, que imparten varios integrantes desta entidade cultural. Imos a falar co presidente de Picos do Sol, con Xavi Picos. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, que tal? Bo día.
Bueno, por que é importante realizar un obradoiro de este tipo? Eu creo que cada vez máis intentamos achegarnos, ¿no?, o natural, enchegamos achegarnos a esa, bueno, esa agricultura ecolóxica, sin pesticidas, sen fosfatos, para, bueno, pues poder coñecer máis o entorno que nos rodea, ¿no?
Ada, se o explicas ti todo, me dices pouco que contar, ¿verdad? Bueno, pois pues mira, eu creo que todos vimos a raíz da pandemia, ¿no?, que foi unha zoonosis, ¿no?, debido á degradación do planeta, como así o diga a OMS, Organización Mundial da Saúde. Dende moitos estamentos, boa parte da sociedade civil levamos xa nos reclamando un cambio, un xiro que transforme o noso modelo productivo, non? En este caso, o modelo alimentario, non? Buscar unha forma de cultivar que se base no benestar e cuidado da terra, dos solos, non, que pisamos, é principal, por eso mismo que estabas contando ti, non? O excesivo uso de pesticidas, a sobrealimentación de pesticidas leva que a nosa terra pois está enferma, non? O 70% da terra, por exemplo, en España está en proceso de certificación, e moito delo é pola falta de materia orgánica, e despois porque como consecuencia da crisis climática que estamos a vivir, a erosión das terras por as cantidades de agua que caen de maneira descontrolada, por decirlo así, ou como nos pasou este brago atrás, esas olas de calor están desprotexendo o suelo, e o suelo é o sistema vivo do planeta no que vivimos, e cada un de nós na nosa parcela pode empezar a comprobar como estes son elementos vivos que nos van a satisfacer as necesidades de alimentación, pero cunhas reglas moi básicas, non? Con aportarlle os recursos orgánicos que temos na casa, nos comedores, etc., recuperaremos tamén esos suelos que están degradados. Con pequenas accións como cultivar distintas plantas en asociacións, melloraremos a súa produción e o seu manexo. Despois nós, por exemplo, o curso de chamamos Agricultura Ecolóxica, que é un plano moi amplio para un curso tan pequeniño que, como ves, son moi poucas horas, nós o que facemos principalmente é horticultura, porque a agricultura pues, é gandeiría, apicultura, é pastoreo, é moito máis amplo nese sentido, non? Pero nos vamos a referir a horticultura, e principalmente, digamos, con os apelidos moi concretos, horticultura urbana e comunitaria. Por que? Porque realmente lle temos que dar unha volta tamén a estas cidades con ese tipo de xardinería, que é moi pasiva, e que podemos darlle unha volta, non? Con todo que conleva, neste caso, a agricultura de beneficio, da agricultura, ou neste caso, horticultura ecolóxica, de beneficio para as persoas e para o entorno no que estamos, non? Uh-huh. Bueno, solo nosotros... recordo a veces, sí. Cando... Perdona, que te...
No, dime.
Recordo a veces, cando damos este tipo de charlas, que os Objetivos de Desenvolvemento Sostible, non, que ten a ONU para 2030, son data 7, e a agricultura ecolóxica é dos que cumple 9 deles, non? Por exemplo, é un sistema productivo sostible, alimentos de calidade, saúde e benestar, aforro energético, mellora constante, porque se está evolucionando moito nas técnicas de traballo, respeto aos ciclos naturais, que iso é básico e principal, non? E o combinamos Este curso se combina, como sabes, en dúas partes. Uh-huh. Unha de agricultura, horticultura ecolóxica, despois vamos a falar de compostaxe, non? Que donde sí que tamén nos formamos nestes últimos
porque
anos.
Porque isto é que vai aportar os nutrientes a estas hortiñas, non?
Claro. Eso é, vemos moitas iniciativas de horticultura, pero que quedan un pouco coxas no sentido que como lle aportan á terra as vitaminas que precisa, verdad? Pois non, o temos moi fácil. Todos producimos unha media de 400-500 gramos ao día de residuos orgánicos que son facilmente compostables, seguindo tamén uns principios básicos, verdad? Porque o compostaxe non deixa de ser un proceso natural, se leva facendo miles de millóns de anos no planeta, e o ciclo dos produtos, eso que chamamos ahora moito economía circular, uh-huh. O primeiro elemento ou empresa de economía circular é a compostaxe, non? Que nos vai a producir, gracias ao traballo bioquímico, non, das bacterias, nos vai a producir un abono de calidade que podemos devolver ás nosas hortas.
Bueno, eu imagino esta é unha actividade que promove a Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña. Está aberta a toda a comunidade universitaria, pero tamén público en xeral. Vaise a falar deses hortos comunitarios e urbanos que se podían, bueno, pois incluso poñer en marcha na propia universidade, en hortas comuns dos concellos, como xa está a suceder tamén aquí no barrio de Canido, ¿no? Pero non sei se isto, para aqueles que non temos terra, non? Poderíase...
Inicialmente vai dirixido a poboación universitaria. Porque é que se busca? Se busca ensanchar a base social de un movimento que tira por este modelo de horticultura, de alimentación e relación coa terra. Buscamos ensanchar a base dentro, neste caso, da universidade. Por que? Porque a universidade empezou xa, a Oficina de Medio Ambiente xa empezou fai uns meses co proceso de compostaxe dos restos orgánicos da do comedor que teñen. Uh-huh. Mais agora xa estamos cumplindo casi 6-7 meses e iniciamos o proceso de diseño e montaxe da horta, sobre bancais. Entón nos ven moi ben neste tempo porque nos vai coincidindo cos ciclos que temos de producción de compost co os ciclos que vai a haber agora, empezan agora en primavera, de empezar a plantar na horta os distintos produtos que vayamos a plantar.
Bueno, pois eu creo que un obradoiro super chulo que vai a ter aquí en lugar no campus de Ferrol, neste edificio de apoio estudo, entre os días 14 e 23 de marzo, a cargo desta asociación Picos do Sol. Xavi Picos, graciñas por non lo contar. Saúdos.
Moitas gracias, saúdos.
Mobilízate coa CIGA
contra o recorte das pensións.
Desde marzo.
Ofrenda floral ás 12:30 no Monumento a Amador e Daniel.
Manifestación ás 7:30 da tarde na Avenida de Esteiro.
Desde marzo.
Día da clase obreira galega.
Confederación Intersindical Galega.
Sumérgete en la nueva colección Ceremonia Novio Padrino Invitado 2023 de Nuria Espasandín de Moda. Un universo de fantasía en el que puntada a puntada los mejores diseñadores de grandes firmas esculpen sus obras maestras. Una colección llena de detalles opulentos. Ven y descubre nuestro plan Ceremonia 2023 en carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a precios sorprendentes y asequibles.
Para compartir hostoidados, equidad en línea. Para romper teitos de cristal, equidad en línea. Para superar brechas digitais, equidad en línea. Equidad en línea, avanzando na igualdade. Concellería da Muller e Igualdade do Concello de Ferrol. Consulta todas as actividades da campaña do 8 de marzo na web www.ferrol.gal/8m.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran reapertura de El Almacén del Colchón! Este sábado día 11 en carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport. Más de 1000 metros cuadrados. Colchones, somieres, bases, canapés y sofás a precios de fábrica. Colchones Visco desde 99 euros. Almohadas Visco desde 19. Sofás Cheslón desde 399. Butaca Relax desde 279. Almohada Copos Visco 10 euros. Y solo por visitarnos, regalo de almohada cervical. Además, a los 20 primeros clientes con una compra superior a 100 euros, una tablet de regalo. Recuerda, te esperamos este sábado en la gran reapertura de El Almacén del Colchón, carretera Castilla 241 bajo Ferrol Antiguo, local de Olimpia Sport.
Hoxe celebrase o Día Mundial do Ril deste ano 2023. Este día ten como obxectivo concienciar sobre a saúde renal de gran parte da poboación e descoñecedora. Desde a Federación Alcer Galicia como entidade que aúna as catro entidades provinciais de Galicia, bueno, pois sacan a rúa na xornada de hoxe diferentes reivindicacións, sobre todo das persoas con enfermidade renal crónica. Hoxe en Ferrol, por exemplo, houve un homenaxe a persoas con enfermidade renal crónica no Hospital Rivera Juan Cardona e tamén no CHUF, no Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Querémonos centrar nas reivindicacións, nos obxectivos desta campaña e abordar un pouquiño máis de luz sobre, bueno, pois, como chegan as complicacións que dificultan e complican a saúde dunha persoa debido a esta enfermidade renal crónica. Falamos para iso con Rafael Rodríguez, el presidente da Federación Alcer Galicia, concretamente aquí tamén delegado nas nosas comarcas. Rafa, benvido, boa tarde.
Boa tarde, Ada, e moitas gracias por promocionar a saúde, neste caso a saúde renal.
Bueno, a campaña polo día de hoxe reclama lograr un diagnóstico precoz da enfermidade para evitar complicacións. Pretende acelerar este diagnóstico das patoloxías renais para prevenir complicaciones coa enfermidade renal crónica, coa insuficiencia cardíaca ou a diabetes tipo 2. É posible? É real? Como está a sanidade para facer estes diagnósticos precoces, Rafa?
Pois, casi sempre, no, como en moitas ocasións, as enfermidades hai que prevílas, pero empezando por un mesmo, por unha mesma. E a sanidade máis ben intervén, prevención, é complicado que o faga pois, co tempo que ten e coa maneira de traballar. Entón, que temos que facer como persoas? Como persoas, en primeiro lugar, cuidarnos de unha maneira moi fácil porque enfermidades de ril non doen, os riles non doen, non hai ninguna sintomatoloxía. A mí moitas veces me dín, ai, tuve un dolor nos riñones porque tuve unha piedra, a mí nunca me doeron, levo enfermo 40 anos. Por que motivo? Se tes unha hipertensión, se tes hipertensión ou tes unha arteria alta, se vai provocar un daño renal. Se tes unha diabetes, vai provocar un daño renal. Se tes unha enfermidade rara en moitas ocasións, como pode ser un lupus cada vez menos raro, vai derivar en enfermidade renal. Por decirlo desta maneira, a mortalidade da enfermidade renal está entre as 10 primeiras causas de mortalidade no mundo. Se caemos enfermos dos riles, non hai volta atrás, non hai unha recuperación renal. Polo cal, dentro de os consellos que temos que facer a partir dos 40 anos, a partir dos 50 anos, vai o teu médico, a tua médico de familia, que te mire a tensión arterial, que mire o índice de glicosa, un análise de sangue e urinios, e já debemos de ter unha palabra nova, que nas veces que falamos, poucas veces que xemos referencia a creatinina. A creatinina é esa porcentaxe de funcionamento renal. Creatinina. Vale, Ara?
De acordo, creatinina é un parámetro que nos pode indicar o bon ou non funcionamento dos nosos riles que purifican a diario alrededor de 190 litros de sangue e que consiguen filtrar moitos desfeitos e excesos de agua, ademais de favorecer ese equilibrio. Cales son os síntomas? Dis que non hai síntoma ningún, pero eu escoitei que secais náuseas, vómitos, pérdida de apetito, etcétera. Sí, isto pode ser algún índice de que algo nos pasa, a que médico debemos derivarnos?
Correcto. Os síntomas que estás dando son exactos. Pero é cando xa estamos nunha situación de insuficiencia renal crónica, é dicir, en estadio 5 e a piques de estar de necesitar para poder seguir vivindo un tratamento sustitutivo renal. esperemos no llegar a eso, pero acabas de describir edemas en miembros inferiores, vómitos, cansancio extremo, pero para no llegar a eso, tenemos que hacer esta prevención que estamos haciendo, por ejemplo, con este programa. Si me permites, Ada,
contame, sí.
Oito consejos muy, muy fáciles de seguir. En primer lugar, como decíamos, a partir de los 40, una vez al médico de familia cada año. Tenemos seguridad social, tenemos sanidad asequible para todo el mundo. A partir de ahí, 3-4 horas de actividad física semanal, andando a buen ritmo, una dieta saludable, controlar esa glucosa en sangre, controlar la presión arterial, beber 1,5 a 2 litros diarios de agua, da villa, agua do grifo, non agua embotellada, que ten moito sal, se é posible non drogarse, non automedicarse, non vale o que vale para o meu veciño, non ten por que valer para mí, e como decíamos antes, comprobar esa creatinina a partir dos 50 anos.
Pues Rafael, ahí nos quedan todos esos consejos para autocuidarnos y para intentar evitar esta enfermedad renal crónica. Graciña, saudos.
Colexio Loyola, Centro Concertado Educación Infantil ata Secundaria. FP, Grao Medio en Xestión Administrativa. Ensinanzas de calidade totalmente gratuitas. Informática, idiomas, inglés, clases de apoio para dificultades de aprendizaxe, extraescolares, servizo madrugadores, comedor, transporte escolar, reservas de praza para o vindeiro curso, abertas. Infórmese no 981-470-265. Colexio Loyola, máis de 50 anos educando. Mugardos. En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscípulas.org.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran reapertura de El Almacén del Colchón! Este sábado día 11 en carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olympia Sport. Más de 1000 metros cuadrados. Colchones, somieres, bases, canapés y sofás a precios de fábrica. Colchones Visco desde 99 euros. Almohadas Visco desde 19. Sofás Cheslón desde 399. Butaca Relax desde 279. Almohada Copos Visco 10 euros. Y solo por visitarnos, regalo de almohada cervical. Además, a los 20 primeros clientes con una compra superior a 100 euros, una tablet de regalo. Recuerda, te esperamos este sábado en la gran reapertura de El Almacén del Colchón, carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olympia Sport.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Para compartir os toidados Equidade en Liña, para romper teitos de cristal Equidade en Liña, para superar brechas dixitais Equidade en Liña. Equidade en Liña, avanzando na igualdade. Concellería da Muller e Igualdade do Concello de Ferrol. Consulta todas as actividades da campaña do 8 de marzo na web www.ferrol.gal/8m.
Movilízate coa CIGA
contra o recorte das pensións.
10 de marzo.
Ofrenda floral ás 12:30 no Monumento a Amador e Daniel.
Manifestación ás 7:30 da tarde na Avenida de Esteiro.
10 de marzo.
Día da clase obreira galega.
Confederación Intersindical Galega.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Pantín el señor don José Rodríguez González, conocido por Pepe de Baristo Graña, a los 93 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Josefa López López, hijas Rosa y Patricia Rodríguez López, hijo político Pablo Dopico Rey, nieto Tiago, hermanos Manuel fallecido y Nolita fallecida, Consuelo, Manuela, Vicenta fallecida y Manuel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las 6:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, los próximos minutos vamos a acercarnos a Esponaf, porque hoy se inaugura la exposición conmemorativa del 15º aniversario de este museo tan importante para la ciudad, que estará abierta hasta el día 31 de marzo. Y nos llevará por un recorrido por la historia de este edificio de herrerías. Hay fotografías, imágenes de los eventos principales, diferentes objetos relacionados con Esponaf y con su historia. Bueno, para repasar lo que vamos a encontrar en esta muestra, para que nos lo cuente todo, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Villacaro. Él es ingeniero naval y oceánico y secretario de Esponaf. Raúl, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ala, un saludo para ti y todos los oyentes.
Bueno, vamos a recordarle precisamente a nuestros oyentes cómo nace Esponaf, este museo tan emblemático y que se creó, pues como dicen esas siglas, con una exposición permanente, ¿no?
Y efectivamente, además en una fecha emblemática, porque fue, aunque vamos a hacer este 15 aniversario un día 9, en realidad fue un día 10 de marzo de hace 15 años, era una fecha emblemática. Estaba vestido de largo todo Ferrol, porque a 6 de la tarde se votaba el buque de posición estratégica Juan Carlos I, que fue un hito impresionante en aquel día de 2008, y también aquel día coincidente con ese acto en el cual estaban los reyes y los actuales de aquel momento y los de ahora, que eran príncipes, pues se llegaba el hito de lo que era la inauguración de la exposición de la construcción naval de Esponaf. Hay que decir que no nacía en ese momento, sino que era algo ya que venía desde el año 95, cuando ya hubo una idea de conjunta entre el almirante de la zona marítima del Cantábrico de aquel momento, López Arenosa, y el presidente de la Asociación de Ingenieros Navales, que decidieron firmar un convenio de colaboración entre Armada y AINE para crear esa exposición reglada de la construcción naval a lo largo de los siglos, que finalmente pues se vio reflejada en la Fundación Esponaf, ¿no? Una Fundación Esponaf centrada, como bien sabes, en el edificio en Herrerías, tuvo una auténtica joya, que en el año 2001 se recuperó a su condición inicial del siglo XVIII gracias a un convenio con la Asunta. Recordar que este edificio en el pasado albergaba las fundiciones para fabricar los elementos metálicos de los buques, pero tuvo más funciones a lo largo de la historia, como se puede ver en la exposición, desde ser la inicial escuela de los ingenieros navales hasta ser una escuela de máquinas y, bueno, finalmente convertirse en nuestro museo.
Se inauguraba el Museo de la Construcción Naval, pero también se creaba Esponaf como fundación, ¿no?, para llevar a cabo una serie de objetivos. ¿Cómo cuáles?
Pues mira, pues los principales era reunir, exponer y conservar todo lo que es el patrimonio técnico y documental relativo a todo lo que sea construcción naval y sector marítimo, hay que acordarse de eso también, y por supuesto que está relacionado con lo que es Ferrol, y bueno, aparte también queríamos llevar muestras temporales, itinerantes, como ha habido algunas dentro de España, pero principalmente en Galicia, y para eso pues tenemos un lugar que es de primera, vamos, el mejor que puede haber aquí para esto, que es la Sala Carlos III, ¿no? Ahí hacemos además actividades complementarias, también muestras de fotografía, también hacemos talleres, tenemos conferencias permanentes. Bueno, hacemos muchísimas funciones que estén de alguna forma relacionadas con los fines principales que te he dicho, ¿no? Y en concreto, pues a lo largo de los 15 años se podrían destacar pues actividades de la Cátedra Jorge Juan, jornadas técnicas sobre la industria offshore, los puertos, el mercado marítimo, la seguridad portuaria, la construcción naval, y luego pues bueno, también tenemos visitas guiadas, hacemos talleres para escolares de todas las edades, presentamos libros, congresos, entregamos premios, ha habido incluso alguna feria, y luego programas de radio de primera línea, locales, e incluso ha habido algunos de nivel de toda España, como por ejemplo con vuestra casa, pues tuvimos aquí a Ángel Espósito, sí, por ejemplo, con sus tardes en su momento y otros muchos más.
Bueno, ¿cuántos visitantes? Hablando un poco de cifras, ¿cómo estamos en cuanto a visitantes, a las personas que se acercan a Exponav para ver todo el contenido de estas exposiciones?
Pues mira, si cogemos así los últimos 10 años de referencia, digamos que hubo un crecimiento a partir del 2013-2014, que igual podíamos tener ahí en torno a 16.000, 17.000 visitantes a lo largo del año. Luego pasamos al año 16-17, que seguimos creciendo, y ya pasábamos de 20.000, 24.000, 23.000. En el 2019 hay un salto, estábamos ahí que no parábamos, llegamos hasta 28.000 habitantes, visitantes en el año 19, y luego vino el terrible COVID, y bueno, evidentemente, pues hemos tenido años bajos, porque evidentemente estuvo cerrado el museo entre el 20 y el 21, luego el 22 hemos empezado a recuperar, hemos estado otra vez en 22.000 habitantes, y es, pero jolín, habitantes, visitantes, y este año, pues ha empezado la cosa fuerte, y de hecho, en estos dos primeros meses, entre enero y febrero, pues hemos tenido los mejores números de toda la historia. O sea que ya hemos tenido entre enero y febrero unos 2.500 visitantes, con lo cual, si esto sigue así, pues este año yo creo que va a ser pletórico en cuanto a la gente que venga a conocernos.
De acuerdo. Bueno, pues ¿qué ocurrió también en el año 2017? Ha sido una fecha también clave porque bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo existió un acuerdo entre la Xunta de Galicia y este museo para crear qué, Raúl.
Efectivamente, como bien adelanta, está bien informada, lo que era una exposición permanente y había nacido como tal, en el 2017, pues ya bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, es reconocido como un museo, ¿no? Además, el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, que es el nombre que tenemos y con el que nos confunden tanto con el Museo Naval por todo lo que nos parecemos en el nombre y lo cercanos que estamos. Pero bueno, el Departamento de la Cultura Xunta reconocía de esta forma la cualificación, ¿no?, de lo que denominaron ellos el principal museo marítimo español dedicado a la historia de la construcción naval de España y en el mundo, así lo reconoció la Xunta, y entonces pues también destacaba la integración del museo con todo lo que es la historia naval de Ferrol, ¿no?, el gran discurso expositivo que teníamos, los fondos que tenemos, porque aparte del museo tenemos nuestra biblioteca y todos nuestros fondos, y bueno, de alguna forma tenemos un lugar que permite conocer la evolución de todo lo que ha sido el desarrollo de la construcción naval, militar y civil en España, ¿no? Entonces, además, incluso la Xunta destacaba que el Museo de la Construcción Naval pues destacaba por esa significación histórica en la localización que tiene, ¿no?, junto al Arsenal Militar de Ferrol, y aparte pues eso, por todos los elementos que alberga, las colecciones que tiene, todo relacionado siempre con la actividad marítima española.
Me gustaría también, Raúl, indagar un poco más en la muestra que se va a inaugurar esta tarde con motivo de los 15 años de la presencia de Exponav en Ferrol. ¿En qué va a consistir esa inauguración y qué es lo que podremos ver durante las próximas semanas?
Mira, pues muy bien, como tú comentabas al principio, a lo largo de todo este mes, hasta el 31 de marzo incluido, vamos a tener esta exposición que nos va, digamos, a llevar por el recorrido de todo lo que fue la historia del edificio Herrerías. Entonces, pues bueno, es una muestra que, como bien comentabas, va a tener fotografías. Por un lado vamos a ver cómo era el estado original del edificio, que alguno ya no lo recordará.
Raúl, si te parece, invitamos a las 7 de la tarde en ese edificio de Herrerías a todos los que deseen acudir para que conozcan más. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, muy amable. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.
¡Atención! ¡Atención! ¡Gran reapertura de El Almacén del Colchón! Este sábado día 11 en carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport. Más de 1000 metros cuadrados. Colchones, somieres, bases, canapés y sofás a precios de fábrica. Colchones Visco desde 99 euros. Almohadas Visco desde 19. Sofás Cheslón desde 399. Butaca Relax desde 279. Almohada Copos Visco 10 euros. Y solo por visitarnos, regalo de almohada cervical. Además, a los 20 primeros clientes con una compra superior a 100 euros, una tablet de regalo. Recuerda, te esperamos este sábado en la gran reapertura de El Almacén del Colchón, carretera Castilla 241 bajo Ferrol, antiguo local de Olimpia Sport.